Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos en el Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar como cada día de lunes a viernes hasta la una en punto. Y eso de la una menos diez, daremos el resultado de lo que habéis opinado a través de nuestra encuesta. Una encuesta que hoy pregunta por impuestos.
Sonorato. Sí, somos así de aguafiestas nosotros. Está lloviendo y nosotros traemos más lluvia. Lluvia de impuestos. Bueno, estamos hablando, y lo hemos escuchado, además con un experto, sobre la armonización. Esto que suena bien incluso, armonización de impuestos a nivel nacional. Bueno, nos hemos enterado además que la regulación no afectaría ni al País Vasco ni a Navarra, que tienen régimen propio. El régimen foral. Bueno, preguntamos, ¿crees que es justo que suban los impuestos en Madrid? Dice que sí, empezó el 11%, me parecía que bien, el 89% que no, 10%, 90% y ahora mismo estamos en un 18% que sí, 82% que no.
Bueno, pues ahí está esa propuesta que os hacemos hoy para que podáis opinar. Aparte de votar sí o no, oye, si queréis dejar cualquier comentario, vamos, ahí está Carlos con los brazos abiertos recibiendo comentarios y luego él los transmite a través de estos micrófonos.
Aquí estaremos.
Arroba Buenos Días OM es la dirección de Twitter donde os vais a encontrar esta encuesta. Sí o no, así de fácil. ¿Estáis de acuerdo con que suban los impuestos en Madrid? ¿Sí o no? Ahí lo dejamos.
A lo claro.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid
con Eli del Valle.
Oye, oye. Dice. Oye, oye. Te lo digo bien clarito, no tengo el intestino. Yo tengo alma de clandestino, no tengo sueño. Camino mi camino, miedo a perderte, la pena te he perdido, tengo amor.
Y vamos a hablar ahora de un fenómeno, el de la inmigración, que por desgracia sigue de actualidad, pero que esconde detrás muchas veces historias humanas que nos gusta contar y nos gusta recuperar. La llegada de pateras a Gran Canaria ha colapsado el muelle de Arguineguín, que aloja a miles de personas llegadas en el último mes en pateras. Es una nueva oleada que ha denunciado el Defensor del Pueblo con un escrito al Ministerio del Interior, al que exige medidas ante la dramática situación en la que se encuentran estas personas que llegan a nuestras costas en busca de un futuro mejor. Y vamos a hablar de que este fenómeno viene de hace muchos años, más incluso de los que tiene la historia que protagoniza nuestro invitado con el que vamos a hablar ahora mismo, que se llama Valentín Nicolás Afonso. Es un sepulturero de profesión que acogió a uno de esos africanos llegados en cayuco a nuestro país y al que considera como a su propio hijo. Con él ha formado una familia. Valentín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántos años trabajando de sepulturero en tu tierra?
Estuve 28 años y ahora ya estoy jubilado.
Ahora ya jubilado. Has tenido, sí, me imagino, por desgracia, que enterrar a muchos de estos inmigrantes, sí, que intentaban llegar a las costas de las Islas Canarias y que no lo consiguieron.
Sí, en total enterré 40 personas, sí. Y muchos de ellos casi niños.
Fíjate, qué cosa más triste, ¿eh? Bueno, en el año 2006, creo que fue, llegó en uno de esos cayucos Mamadou. ¿Quién es Mamadou?
Pues Mamadou es un emigrante de Mali. Él, cuando el cayuco llegó aquí al puerto de Mogán, él ya no tenía sentido porque tenía sus piernas las tenía encangrenadas, y tuvieron que ingresarlo y amputarle las dos piernas. Y ya cuando despertó, se encontró en el hospital, pues eso, con el problema este.
Bueno, ¿y tú cómo lo conociste?
Sí, a ver, ya cuando estaba más o menos bien, las enfermeras que lo cuidaban, pues llamaron a un periódico de aquí de la isla y le hicieron un reportaje, viendo el drama que él tenía, y entonces pues yo vi ese reportaje y empecé a visitarlo, y ahí pues se fue forjando una amistad. Y luego, cuando ya le quisieron dar el alta, ya tenía la pierna ortopédica también, y muchos de los centros no querían acogerlo, ni la Cruz Roja, ni Las Palmas acoge. Entonces decidí traerlo a mi casa por un tiempo, porque claro, como vivo en el campo, aquí pues era difícil de estudiar, hasta que conseguimos que estuviera en el CEA de vecindario, y allí estuvo un tiempo, y allí ya empezó pues a estudiar, sacó el carnet de conducir, sacó el graduado escolar y siguió estudiando, y hoy en día pues trabaja en la recepción de un hotel.
O sea, que ¿qué familia tenías tú entonces?
Yo vivo solo, sí. Somos 9 hermanos, pero yo vivía solo y no tenía familia. Uh-huh. Y claro, ya después pues seguimos forjando esa amistad, y luego también él se casó y ha tenido 2 niñas y son mi familia ahora.
Claro que sí, son como tus nietos. Oye, sí, no, sí, sí. Supongo que no sería fácil al principio la convivencia, es decir, la adaptación de dos personas. Tú acostumbrado a vivir solo, sí. Él de una cultura diferente y además con ese problema de que le faltaban las dos piernas, y me imagino que no estaría con unos ánimos muy venidos arriba, ¿no?
Sí, sí. Mira, el primer año fue el año que estuvo viviendo aquí conmigo. Fue un poco difícil porque él cogió también como una media depresión, no hablaba bien el español, él solamente hablaba el bámbara y un poquito de francés, aunque luego el español lo aprendió rápido. Sí. Y lo pasó bastante mal, ya te digo, por el tema de todo ese drama. Él quería irse al hospital a matar a la médica que le amputó las piernas, porque él dice que él hubiera preferido morir. Hoy en día claro que no, pero en aquella época se le vino el mundo encima, porque una persona después no tenía todavía sus papeles arreglados, y una persona en África mutilado es nada, ¿sabes? Cero. Y entonces, claro, le costó, pero ya luego empezó a reaccionar, y gracias a Dios, pues hoy en día una persona feliz.
¿Cuántos años tenía Mamadou cuando llegó a España?
21, 22, por ahí, porque él exactamente, en esos países no se sabe ni la fecha de nacimiento ni los años que tienen, ¿sabe? Todavía pues carecen de afiliación cuando nacen.
Creo que llegó con esa edad y que no sabía ni leer ni escribir prácticamente. Sí, y sí, gracias a tu ayuda ha hecho incluso carrera.
Sí, sí. A ver, hoy en día yo por mi parte y también él también, porque, a ver, todas las personas no se esfuerzan así de esa forma. Yo pienso que él, viendo su discapacidad también, para labrarse un futuro mejor, pues los mismos profesores me lo decían. Él juega también en un equipo de baloncesto de silla de ruedas y eso. Y, ¿sabes? Hoy en día pues es una persona normalita y muy feliz.
Oye, claro, ahora tienes dos nietos, porque Mamadou, sí, como nos decías, ya tiene pareja, sí, sí, tiene hijos. Sí. Habéis formado una familia, me imagino, ¿no?
Sí, 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 sí. Ella, lo primero que aprendí a decir la mayor fue abuelo, y me dicen abuelo, y ya te digo, yo encantado de la vida.
Bueno, la verdad es que ha sido un acto de mucha generosidad por tu parte, pero seguro que también Mamadou te ha dado a ti muchas cosas.
Hombre, claro, es decir, de parte a parte, es decir, yo vivía solo y tenía mi vida encauzada solo, pero hoy en día sin ellos no soy nada, es decir, todos los días nos llamamos por videollamada, después de un par de veces a la semana, porque viven a 50 kilómetros de donde vivo yo, uh-huh, y ya te digo, pero una vida de familia.
Bueno, fíjate, tú que has vivido tan de cerca el drama de la inmigración, parece mentira, Valentín, que a estas alturas, fíjate cómo tenemos en estos momentos Gran Canaria, ¿no? Que esto no se solucione, parece demencial.
Es que el tema, ya lo comentaba el otro día la chica que me llamó, que en 30 años que han empezado a venir los cuayucos y las pateras, los gobiernos, tanto estos de aquí como los de allá, ninguno todavía no han aprendido. Es decir, que en 30 años no hayan sabido encauzar a la migración. Es decir, pero luego dice, no, es que en España necesita mano de obra, pero ¿qué cauces legales hay ahora mismo en Mauritania, Senegal, Mali, en cualquier país africano, para que una persona venga con papeles? ¿Qué cauces legales? Ninguno. Entonces, ¿cómo viene la gente? Ilegal. Es decir, el hambre, cuando el hambre aprieta, hace lo que sea. Es decir, y el drama que ellos pasan. Yo nunca le he preguntado a Mamadou el trayecto de las costas africanas a Canarias, nunca hemos hablado ese tema.
Ya, el problema de todas estas personas es que muchas veces, Valentín, caen en manos de las mafias.
Claro, es que a Mamadou, en la segunda visita que yo le hice, ya le llevé 300 euros para que se lo mandaran a su familia, porque las mafias estaban acosando a la familia de ellos.
O sea, el
tema de las mafias están ahí, donde hay que primero que caerla encima es a las mafias, son las culpables de todo esto. ¿Sabes? Porque los engañan con falsas promesas y claro, todo se cree que cuando llegan aquí es un mundo, pero la realidad, y ahora mismo con el tema del COVID, todavía mayor es el problema.
Claro. ¿Mamadou tiene alguna relación con su familia en Mali?
Sí, él ha ido, pues, según tuvo papeles, volvió a visitar a su madre, el padre no tiene, y a sus hermanos, y después conoció ya a su mujer allí, de novia. A la segunda vez se casó y a la tercera vez fue a buscar a su mujer y a la niña mayor que nació allí en Mali.
¿Y tú conoces a la familia? ¿O habéis hecho, por lo menos, no sé si se puede hacer una videoconferencia, por lo menos os habéis visto las caras?
De vernos sí, pero como ellos los pobres hablan nada más que el bámbara y no hablan nada más que el español, claro. Pero bueno, nos conocemos por vivir más, pero sí, ellos también, un hermano de que vive en Francia vino a visitarme aquí, a visitarnos aquí a Canarias,
sí.
y agradecerme también el acto que hice con su hermano.
Bueno, ahora estás jubilado, Valentín, te dedicas eso a tu familia, que es Mamadou, su mujer, sus hijas, y creo que haces maravillas con las hojas de palma.
Sí, también soy artesano, siempre me he dedicado hace muchos años a la artesanía con las hojas de palma. Hacemos sombreros, hacemos bolsos, hacemos alfombras o esteras, como le llamamos nosotros aquí, y tenemos esa actividad para así entretenernos.
Bueno, oye, Valentín, que queríamos hablar contigo porque nos gustan las historias de buenas personas y tú has demostrado que lo eres, en fin, en grado superlativo, que a mucha gente le molesta mucho la llegada de cayucos. A ti los cayucos te han traído una familia y tú has formado parte de la familia de Mamadou, has ayudado muchísimo a esta persona, que nos alegramos mucho de conocerte, de verdad.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte.
Venga.
Y dale un abrazo a Mamadou y a todo el resto de la tropa de nuestra parte, ¿de acuerdo?
Venga, pues muchas gracias. Saludos.
Un beso enorme. Una historia muy bonita de generosidad humana y que viene a demostrar que el que da, recibe.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondiani de Stilg, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 7, te contamos el inicio de la 15ª jornada en Segunda División. En Santo Domingo, Alcorcón, Girona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Solo hoy Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te pierdas el Black Friday total del Corte Inglés.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y La Última Tournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid. Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Y recuerda, el lunes no te pierdas Las Nieves Mérides.
Son las 11 y 22 minutos de la mañana. Ceballos, que se nos ha atascado el ordenador, ¿no? Está hoy un poquito rebelde. Bueno, desde hoy mismo la Policía Municipal de Madrid inicia el operativo especial de Navidad, que hasta el 7 de enero va a desplegar entre 75 y 100 agentes más cada día en la zona centro, con la posibilidad prevista de cortar el acceso peatonal a las calles aledañas a Sol. Ayer adelantábamos en este programa, que os recuerdo que hicimos en directo desde la Plaza de Callao, cómo se estaba preparando el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor para abrir hoy mismo. Claro, si ayer estuvimos en los preparativos, hoy teníamos que estar en esa apertura. Una apertura que se hace en condiciones especiales, con reducción de aforo, guardando las medidas correspondientes, con la mitad de puestos que en años anteriores, pero bueno. En definitiva, ahí está ese mercadillo para que todos vayamos a buscar ese pastorcito que el año pasado se nos descabezó, la gallinita esta que en el portal de Belén queda monísima, estas cosas. Bueno, el mercadillo de Navidad ya funcionando al 100%, me imagino. Está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, mercado navideño abierto y tenemos buenas noticias porque a pesar de la lluvia, a pesar de la pandemia, han comenzado a llegar los primeros clientes que aguardaban desde las 10:30 a que se abrieran estas puertas. Hay nuevas normas que se pueden leer a la entrada. El aforo no puede ser superior a las 232 personas y hay que seguir el itinerario marcado, la mitad de los puestos, pero con mucha ilusión estamos viendo a esta hora a los comerciantes. Vamos a saludar a algunos de los ciudadanos madrileños que ya están aquí adquiriendo algunas de las primeras figuras. Cuénteme, viene todos los años, me imagino, a la Plaza Mayor y no
todos
ha querido...
Todos los años, y de todos los años figuras en movimiento.
Tiene mucho éxito la figura en movimiento, por lo que veo aquí en la Plaza Mayor, ¿eh?
Sí.
¿Se lleva un churrero?
Hoy vengo a por el churrero, que lo llevo pensado desde el año pasado.
¿Por qué tenía ese capricho?
Pues porque lo vi en la televisión y cuando vine ya se lo habían llevado.
El churrero que viene ahí con la harina, con el aceite, con la rosca, hay que ver, ¿no?
Con todo eso.
¿Y qué más figuras de movimiento tiene en casa? Cuénteme.
Tengo un arbañil haciendo un tabique.
Qué bonito.
Tengo el que varea los olivos. ¿Qué más, Manolo?
Ya casi no se acuerdan, ¿no?
Uy, sí, tengo un nacimiento que... 3 metros.
¿Dónde lo ocupan? ¿Dónde lo ponen?
En el salón.
En el salón, ¿no?
Y si el que no pueda venir a cenar, que no cene.
El venir es lo importante.
Que se las apañe en su casa, pero yo esto lo tengo hace muchos años ya.
Miguel Ángel Fernández, con clientes así da gusto, ¿no? Sí, decíamos. Cuénteme.
En concreto ellos se quedaron el año pasado porque como son piezas, que tampoco traemos muchas piezas estas de movimiento, se quedaron con ganas y cuando vinieron a por ellos ya no quedaba el Y este año vinieron ayer a saludarnos y dice, mañana a las 10:30 en punto vengo.
Ya han venido en cuanto se ha abierto el mercadillo, se han dado una vuelta y aquí están con Miguel Ángel. Miguel Ángel, las figuras en movimiento, ¿no? Para un público muy concreto, pero claro, hay que innovar, ¿no? Porque hay quien las colecciona, ¿no? ¿Qué tenemos en esta ocasión?
Es que todos los años salen piezas nuevas, es decir, grupos. Este año, por ejemplo, pasa que luego se reciclan algunas que dejan de... Por ejemplo, Pisando Uva, son dos piezas muy bonitas, que están también en movimiento. El telar este año es nuevo también. Hay uno esquilando oveja. Es que cada año, mira, una pastora cogiendo huevecillos del gallinero. Hay muchísimas piezas, muchos grupitos, esto es muchas piezas.
Bueno, os veo con ilusión, que eso es importante, ¿no? La ilusión, que eso no falla nunca, ¿verdad?
La botella todo el año.
¿El qué?
Llenando la botella todo el año.
Para conseguirlas, ¿no? Porque claro, tampoco son figuras baratas. 115 euros, por ejemplo, el churrero. Me imagino que esto tiene además trabajo, ¿verdad? De elaboración, ¿no?
Claro, es una pieza que está articulada, totalmente articulada. Hay que meter un motor y más todo el complemento. Claro, eso es una pieza y hay muchísimas horas de trabajo, naturalmente. Sin embargo, por ejemplo, mira, yo tengo pastores. Todo lo que yo vendo es artesanía en barro. Tengo figuritas de 2,50 euros, que son los muñequitos y tal, y luego pastores están entre 18 o 20 euros. Pero a ver, estamos hablando siempre que es artesanía hecha en España, es decir, todo esto es artesanía hecha manualmente. Aquí no hay nada de resina, ni nada. Otros compañeros venden resina, venden plástico y tal. Yo todo lo que vendo es artesanía, todo hecho, modelado y todo hecho a mano, pintado a mano, policromado a mano, todo a mano.
Mucha suerte, Miguel Ángel.
Gracias.
Aquí nos iremos reencontrando, hoy es el primer día. Y nos encanta comprobar que hay ciudadanos que han incluso madrugado, no les importa la lluvia ni mojarse, quieren estar aquí donde siempre, en este mercado tradicional. Y nos vamos a reencontrar con Ana y con Óscar, 50 años en este mercado. Ana, qué alegría volver a encontrarnos aquí de nuevo, ¿no?, en este año tan difícil, deseando que el mercadillo funcione como siempre, me imagino.
Pues sí, que la gente se anime y que sepa que, bueno, que tenemos buen control de calidad, de higiene y que sí, que estamos aquí para esperarles con cosas nuevas además, así que...
Óscar, me contabas, la mitad de los puestos y la buena noticia es que no ha sido difícil ponerse de acuerdo, ¿no?
No ha habido ningún problema para ponerse de acuerdo porque es entendible que la gente pues se retrae. Tenemos mucha gente mayor, hay que cuidarse.
En realidad, ¿con cuántas casetas nos encontramos en este año? ¿Cuántas había habitualmente?
Habitualmente somos 104 casetas, este año 56, mitad de aforo.
Con un itinerario nos van a controlar una vez que accedamos por esas vallas. Ana, tú te dedicas a realizar estas miniaturas, ¿no? Auténticas obras de arte en la que empleas tiempo, imaginación.
Sí, porque además para figura de 8, de 10 no hay. Entonces hacemos carros, los puestos a medida, para el plástico también que le hace a juego, gallineros, huertos especiales, sí.
Animales de todo tipo, ¿cuál es el que más se vende?
Pues el que más, hombre, siempre son las gallinas ponedoras, esas son las que más.
Lo digo porque tienes aquí animales exóticos.
Sí, tenemos lagartijas, tenemos escorpiones, búhos,
elefantes.
Elefantes, perros especiales, los bulldogs, los labrador, los yorkshire.
Una cobra, estoy viendo.
Tengo una cobra con una cesta preciosa, ratoncitos.
¿Se te ocurre de este año hacer alguna figura con mascarilla? Pregunto.
Pues no tenemos ninguna con mascarilla, pero lo mismo, mira, en un ratito pongo.
Te pones a confeccionarla. Sí que tienes un objeto de color rosa, eso todos los años en tu puesto, ¿por qué?
Pues empecé, no sé, una niña me preguntó una vez que por qué no había nada rosa y empecé haciendo una posada, solo hago uno todos los años. La siguiente es una casa y este año está el carro rosa.
Y se agota rápido porque es una unidad.
Totalmente rápido. Sí, sí. Yo pensaba muchas veces que, hombre, como es un rosa así, no, enseguida más lo ven enseguida y dices, eso es mío. Digo, bueno, pues ya está.
Año emotivo, me decíais, todo el mundo ha perdido algún amigo, algún familiar. Os contarán muchas historias de estas los clientes.
Pues sí, la verdad es que sí. Van sobre todo por la gente mayor, que son los que traen a sus nietos. Pero se animan y ocupan su lugar y vienen.
Tercera generación, muchísimos recuerdos, te trae la Plaza Mayor. ¿Y esto va a tener continuidad con tus hijos?
Sí, sí, con mi hijo. Mi hijo ya está estudiando todavía, pero sí, le encanta y va a continuar con él.
Y viene aquí habitualmente a ayudaros cuando puede, ¿no?
Cuando puede, sí.
Óscar, Ana, muchísimas gracias, muchísima suerte. Eli, decíamos, todo preparado en la Plaza Mayor para aquellos que quieran disfrutar de las luces, de los abetos, de las figuritas, de los adornos. Abierto el mercado de Navidad hasta el 31 de diciembre.
Muy bien, pues ahí tenemos una cita a todos los madrileños y los que vengan de fuera.
Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
No es estrictamente una autobiografía, pero sí es la esencia de nuestro siguiente invitado. Si mirásemos en el interior de Joaquín Cortés, seguro que descubríamos, a ese pequeñajo que quería ser bailaor para imitar a Cristóbal Reyes, que era su tío, pero también era su héroe. Ese niño luego creció, consiguió que en 2009 su legado artístico fuera considerado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y ahí lo tenemos, a punto de subirse al escenario del Wizzing Center el próximo 23 de diciembre con esta esencia en la que además va a compartir escenarios con amigos de la talla de Tomatito, de Pitingo, de Estrella Morente, de Miguel Poveda, en fin, palabras mayores. Joaquín Cortés, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, estupendamente. ¿Qué tal estás tú? ¿Cómo lo llevas?
Pues de momento bien, aquí con, de alguna manera, con esta lucha por la cultura, ¿no? Reivindicando la cultura, haciendo este show que con amigos, que habéis dicho más amigos de los que yo he dicho, pero bueno, me encanta porque al final intentaremos convencer de que estén todos, o casi todos, contando conmigo ahí, sobre todo reivindicando la cultura y haciéndolo porque necesitamos todos que la cultura es segura y hay que apoyarnos, ¿no? Hay que apoyarlos unos a los otros.
Fíjate,
que hay muchas familias que viven de esto.
Claro que sí, Joaquín. Nosotros lo decimos todos los días, ¿eh? Los teatros, en fin, los cines, son sitios completamente seguros donde además, oye, uno puede disfrutar muchísimo y evadirse un poco de estos malos tiempos que estamos viviendo.
O sea, por supuesto. Es la medicina del alma, lo que es la música, la danza, todo esto al final es algo maravilloso para las personas en estos momentos que vivimos.
Bueno, Esencia es ese espectáculo que estrenaste, si no me equivoco, en 2017, pero que luego tuviste que suspender por una lesión. Decía yo que no es estrictamente una autobiografía, pero sí es dice mucho de lo que ha sido y de lo que es Joaquín Cortés.
Sí, claro que sí, hombre. Y no biográfico, pero al final la esencia es la esencia de uno, de los años, es digamos un diario que escribes con tu vida, ¿no? A través de los años, con tu trabajo, con tu sacrificio y bueno, con tu manera de ver el arte, ¿no? En este caso, la música y la danza. Y bueno, la verdad que me refiero que muy ilusionado con volver ahí, estar en el Palacio de Deportes de Madrid, en el Wizzing, y que la gente pueda disfrutar del arte nuestro, del flamenco, que forma parte de la cultura española y es algo, un bien de la humanidad.
Bueno, y de poder disfrutar, esto no lo vas a decir tú, pero lo digo yo, Joaquín, de alguien que se ha convertido en un icono de la cultura española y uno de nuestros máximos representantes del flamenco. Llevas ya unos cuantos años subido encima de unos escenarios. Joaquín, ¿qué queda de aquel niño que quería ser como Cristóbal Reyes?
Pues mira, yo creo que ese niño sigue teniendo ese niño dentro, por eso sigo haciendo estas locuras en estos tiempos que corren, enfrentarme ahí en hacer esto por la cultura, por mis compañeros, por todo el mundo que necesitamos que la cultura siga viva, ¿no? Pero ese niño sigue volando. O sea, yo decía que quería volar como Peter Pan cuando empezaba y ese niño quiere seguir siendo Peter Pan, quiere seguir volando. O sea, sigo teniendo ese niño dentro y espero no perderlo hasta que me muera.
Oye, hay que ser muy valiente, como tú decías, para subirse en un escenario con 40 personas a las que hay que pagar. Quiero decir que esto, en fin, es meterse en un embolado importante.
Y sobre todo cuando no recibe ningún tipo de ayuda institucional, ni te puedo decir que hemos hablado con mucha gente para que colaborara en esto y la verdad que no hemos recibido ayuda. O sea que estoy produciendo yo, haciéndolo yo por mi cuenta, como siempre, y ahí estoy, pero bueno, creo que gente como yo se necesita en la cultura hoy en día, porque si no, no avanzamos, no salimos de este bucle, ¿no?, de este encierramiento. Yo lo que quiero decir que la cultura es segura y sobre todo que medidas justas para todos por igual, porque yo hace 2 semanas cogí un vuelo Madrid-Lisboa y ahí no había restricciones ni medidas ni nada, estábamos a menos de 30 centímetros yo sentado con dos personas más. y estaba el avión lleno, y luego resulta que te vas a los metros igual, te vas a los, y luego resulta que un teatro te limitan los aforos y te dicen que no se puede, te cierran los tablaos, te cierran los teatros, o sea, no lo entiendo, es algo que no tiene sentido.
Eso por la situación actual, Joaquín. Pero luego a mí me da la sensación, y me da, también te lo voy a decir, un poquito de vergüenza como española, cuando tenemos entre nosotros una figura importantísima, en este caso eres tú, pero pasa también con otras. En este caso hablo de Joaquín Cortés, y da la sensación de que se te reconoce más fuera de nuestro país que en nuestro país. Estás con
el español, ¿no? No lo dudes.
Lo nuestro detrás, lo importante es lo de fuera, ¿no?
Exactamente, no lo dudes, es así, existe, pero es así. O sea, yo ese mismo concierto lo organizo en Nueva York, o en Londres, o en París, o en Roma, o en Moscú, y bueno, ya tendría a todo el mundo colaborando, patrocinadores, instituciones, y sería otra historia. O sea, y esto aquí en España, pues es un poco nuestra idiosincrasia, ¿no? Que no reconocen ni valoran lo que tú significas en el mundo, y al final llevas la bandera de España, ¿no? Y la cultura española al mundo entero.
Somos un poquito destructivos en este sentido, ¿no? Somos más de sacar defectos que de ensalzar virtudes.
Total. Sí. Tristemente es así. La verdad es que me gustaría que algún día cambiaran esta forma de cómo somos, ¿no? Aquí en España, porque el día que cambie eso, valoraremos más a la gente que tenemos importante, que no, que llevan el nombre de España al mundo.
Oye, ¿dónde estás viviendo ahora? No te digo en este momento, que supongo que estarás, bueno, preparando este espectáculo del Within Center, estar aquí. Pero, ¿habitualmente dónde vives, Joaquín?
Pues mira, la verdad es que estamos entre Lisboa, Madrid y, bueno, y viajando por todo el mundo. Con sedes en muchos sitios y colaborando. Sigo haciendo, aparte de hacer conciertos y espectáculos con la compañía, pues hago campañas de publicidad, me involucro con el mundo de la moda, del cine, pero todo a nivel más internacional que nacional.
¿Y sigues con la Fundación Gitana?
Ahora no la tenemos, pero de hecho la quiero volver a recuperar, porque es importante, más en estos tiempos que corren, y vamos a recuperarla seguramente.
Ajá, ¿y qué ha pasado con ella? ¿Por qué la hemos abandonado?
Bueno, es que la verdad que al final es todo muy difícil. No merece la pena ponernos ahora a hablar aquí, ya, porque divagamos mucho tiempo, pero al final influye todo, ¿no? Influyen también el país que estás, lo poco que colabora, en fin, muchas cosas.
Oye, ¿qué es lo que vamos a ver en esencia? Aparte de 40 personas y a ti, en fin, echando el resto, me imagino. ¿Cuántos litros de sudor echas en el escenario durante
como
el espectáculo?
Dos kilos de solo perder, 2 litros de sudor.
Madre mía, ¿y eso cómo se recupera después?
Pues nada, se recupera, pues lo primero que hace nada más salir es que te mueres de sed, te bebes 1 litro de agua y intentas recuperarte, sobre todo en ese momento de éxtasis que vives ahí en el escenario, ¿no?
Claro.
Porque al final esas 2 horas de esfuerzo y sacrificio físicamente, pues luego es como si estás levitando delante del espectador, del público, ¿no?
Claro, los que estamos
luego tienes que volver a bajar.
Claro, en el patio de butacas decimos, bueno, y te vemos bailar, decimos, bueno, Joaquín acabará reventado, y cuando acabe de esto se tirará en el primer sofá que vea y se quedará frito, pero a lo mejor ocurre lo contrario, porque eso también genera mucha adrenalina, me imagino.
Totalmente, una adrenalina te da un subidón, y luego para hasta que vuelves a la tierra, tardas un par de horas. Pero bueno, te recuperas, estás con amigos, te viene gente a saludar, a comentarte qué tal todo, qué cómo ha ido, qué bien, qué les ha gustado, qué no, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, hay que cuidarse mucho, me imagino. Tú siempre te tienes que estar cuidando, me imagino.
Bueno, yo creo que sí, que no nos queda otra, además. No nos queda más remedio que cuidarnos y tener una vida, de alguna manera, entre comillas, muy sana, ¿no? Para mantener, sobre todo con la edad, con los años, te tienes que cuidar, ¿no?
O sea, que tú de fumar y estas cosas...
No, ni que nunca he fumado, ¿eh?
Ah, mira.
No, y drogas tampoco me gustan, ni alcohol bebo muy poco, por no decirte casi nada. Alguna vez en una cena con amigos te tomas una copa de vino, pero no soy de alcohol tampoco.
Oye, ¿cómo estás preparando esencia? Quiero decir, me imagino ensayos constantes, a pesar de que es un espectáculo que, como decía yo, has estrenado hace tiempo... Pero siempre hay
siempre hay cambios,
retocar, claro.
Siempre hay coreografías nuevas, y sobre todo lo que hay es mucha ilusión por este momento que estamos viviendo y por reivindicar la cultura. Insisto, me reitero, me gustaría que la gente se quedara con ese mensaje subliminal, que es apoyar la cultura es segura y todos a por la cultura, ¿no? Que es muy necesaria en este país. Uh-huh. Y en todos. Sí.
Oye, Joaquín, yo siempre he tenido mucha curiosidad por saber cómo montas tus coreografías. Es decir, ¿tú escuchas una música o te viene a la cabeza un tipo de música y basándote ahí empiezas a pensar los pasos o es al revés?
No, al revés. Yo soy un poco atípico en la mayoría de los coreógrafos. Yo me pongo a crear ideas y cuando tengo ideas lo que hago es se lo transmito a los músicos para que hagan la idea que yo tengo en la cabeza. Entonces yo me pongo a componer también la música,
sí,
más la coreografía, y entonces al final entre las dos cosas nace una coreografía, nace una historia.
Ya, si pusiésemos en paralelo aquel primer montaje que hiciste, Ciballí, creo que era, ¿no?
Fue el primero.
Y este otro que vamos a poder disfrutar, sí, Esencia, todos el día 23 de diciembre, si los ponemos en paralelo, ¿qué ha cambiado en Joaquín Cortés, la forma de bailar?
Uy, yo creo que ha cambiado muchísimo. A lo mejor cuando eres más joven eres más, no sé, eres más loco, más salvaje, más. Luego con los años te vas moldeando, ¿no? O sea, esto al final es como, a ver, aunque suene feo decirlo, esto es como un diamante en bruto, ¿no? Mm. Tú coges un diamante en bruto, que es una maravilla, pero luego lo tienes que ir puliendo para que se convierta en una joya, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, la verdad que con los años ganas en unas cosas y pierdes en otras, obviamente, pero lo importante es la esencia, ¿no? Que tú sigas teniendo esa misma esencia, nunca mejor dicho, ahora que el espectáculo se llama Esencia, la vuelta a la esencia,
sí,
que se conserve lo que, pues eso, tu manera de ser, tu personalidad, tu criterio a la hora de crear y tu manera de haber cambiado de alguna manera un poco, hay un antes y un después, ¿no? De cambiar la historia de la danza española y el flamenco, ¿no? Con mi llegada. Entonces, bueno, es un poco tener tu estilo propio y personal y hacer que haya funcionado no solo en España, sino en el mundo entero, ¿no?
Es verdad que tú...
Y haberlo llevado al mundo.
Que tú representaste, Joaquín, un antes y un después en el flamenco, ¿eh? Fuiste una persona muy innovadora.
Y en la danza española,
hombre,
sí,
y muy rupturista, perdona,
sí,
y tuviste que aguantar mucho también, ¿eh? En su momento.
Sí, pero mira, de eso que aguanté hace 30 años, resulta que ahora la gente, las compañías de hoy en día, están haciendo cosas que hacía yo hace 30 años. O sea, un poco visionario, sí que lo fui, valiente, porque en aquellos tiempos, yo me acuerdo que los periódicos en España, la mayoría me ponían verde.
Sí.
Y al final resulta que hoy en día están haciendo lo que yo hacía hace 30 años.
Pues es verdad. Oye, ¿te gusta verte? O sea, ¿eres de los que después de un espectáculo...?
No.
O sea, tú eres como yo, de los que no... A mí no me gusta oírme y a ti no te gusta verte.
No, porque además yo me veo y siempre me saco mil... O sea, no me gusto. Me empiezo a decir, esto no me ha gustado, esto tampoco, todo. Y ¿sabes qué pasa? Que al final es peor, o sea, es peor hacerlo. O sea,
te deprimes.
Sí, es mejor no verte, porque si te ves ya, exactamente, te deprimes.
Oye, ¿cómo tenemos a Romeo? ¿Tenemos a un heredero ahí de los escenarios?
Bueno, Romeo es increíble, no porque sea su papá, pero Romeo con 2 años ya te baila, te canta, te mueve las manos. Bueno, tiene además un oído musical tremendo. Es una barbaridad. O sea, no porque sea, ya te digo, no porque sea pasión de padre, es que lo dice todo el mundo, de los que lo ven a diario se quedan alucinados.
Ajá, ¿te gustaría que siguiera tus pasos?
Bueno, yo creo que él tiene que tomar su camino y que decida. Obviamente yo voy a estar siempre ahí para ayudarlo a lo que él quiera, ¿no? A lo que él necesite, lo que le apetezca. Sea bailar, sea cantar o sea otra historia, como si quieres ser médico, abogado, no sé, por decirte cualquier cosa. Yo siempre lo voy a estar ahí apoyando en la sombra.
Oye, Joaquín, veremos qué ocurre con... Yo ya me lo estoy viendo, ¿eh? Me lo estoy viendo contigo compartiendo. Qué bonito sería, ¿verdad? Poder hacer un espectáculo con tu hijo si él tuviera esa afición, evidentemente, y quisiera seguir tu camino.
Hombre, sería increíble y sobre todo, joder, para mí sería... Pero bueno, yo ya te digo que no me voy a meter nunca en lo que decida él y lo que él decida yo lo apoyaré. Si él baila, pues imagínate, será un sueño y estaré ahí apoyándolo dentro de también de mis limitaciones, porque los años pasan. pero ajá, bueno, estaré ahí a su lado.
A lo mejor no podéis bailar juntos porque resbalará el escenario de la caída de Baba, del padre.
Bueno, seguro, eso no te quepa la menor duda.
Seguramente. Oye, Joaquín, que me decías que te has metido a lo largo de tu vida muchos embolados. El primero fue innovar en el flamenco, que era un mundo como muy cerrado y muy purista. Y el que
bueno, y la danza española también.
Y la danza española
también,
en general también.
Estaba todo muy cuadriculado.
Sí.
Y cuando, acuérdate que yo cuando empecé con la historia mía, empecé a fusionar diferentes estilos,
sí,
de
señor,
baile, con el flamenco y con la música también. Y se metían conmigo porque fusionaba. Y hoy en día está de moda. Uh-huh. O sea que, te digo, te estamos hablando hace 30 años.
Claro.
De Cibayí.
Claro que sí, los puristas luego se han tenido que comer sus propias palabras. Y decía yo que te has metido muchos embolados, aparte de eso te has metido en cine, moda, publicidad, etcétera.
Todo, relacionado con el arte.
¿Hay alguno que te quede todavía y que digas, mira, pues me apetecería esto o aquello?
Mira, yo creo que cuando eres artista de verdad, no te importa meterte en 20.000 historias, pero sobre todo porque te gusta el arte, tienes inquietudes, eres una persona que quieres aprender, que quieres crecer. Hoy en día, como digo yo, se aprende al día a día, ¿no?
Uh-huh.
Y todo lo que puedas hacer, hazlo, porque mañana no lo vas a hacer. Entonces, yo creo que hay que intentarlo, ¿no?
Pues sí.
Además es bueno, te alimentas, o sea, todo lo que yo pueda absorber de otras cosas me van a retroalimentarme para lo mío también. Entonces, bueno, me gusta meterme en muchas cosas.
Cuando acabemos esta conversación, ¿qué vas a hacer, Joaquín? ¿Qué tienes previsto?
Pues me voy a meter pues mira, tengo previsto meterme en un estudio a machacarme, porque al final los años están ahí y uno se tiene que poner las pilas. Y yo me las pongo a diario.
¿Cuántas horas te machacas a diario?
Pues depende, pero normalmente 4 o 5 horas como mínimo, cuando voy a Imaja a este nivel, cuando vas a hacer un concierto. Y cuando ya me meto con la compañía, pueden ser 8 o 10 horas diarias. O sea que...
Madre mía, esos pies tienen que acabar fatal, ¿eh? En agua con sal o algo.
Sí, 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 acaban mal, pero bueno, también están ya bien curtidos de tantos años.
Eso, deben estar... Tú puedes
estar a prueba de bombas, prueba de bombas.
Descalzo sobre brasas.
Pues
andar,
sí, seguramente. Yo no lo sé, no lo he probado, ¿eh? Pero a lo mejor sí.
Oye, que no hemos hablado del vestuario, por ejemplo, de Esencia.
Bueno, Esencia, el vestuario, tenemos un vestuario, bueno, no sé si viste el show,
sí,
un vestuario ahí mezclado, pero sobre todo mi amigo Giorgio Armani, pues ahí da su toque, su esencia también, y bueno, y qué maravilla de tener estos grandes amigos.
Bueno, pues el día 23 de diciembre...
El día 23 estaremos ahí,
si
Dios quiere, acompañado de artistas de la talla como Pitingo, como Estrella Morente. Hay algunos más, todos me tienen que confirmar porque es una fecha un poco complicada por sus agendas, también de ellos. Pero yo creo que vamos a estar muchos. Y si estamos muchos o pocos, lo bueno es que va a ser algo maravilloso por la cultura y que va a quedar ahí en la historia. Es algo que yo, es la primera vez que hago un concierto mío con invitados. Nunca lo he hecho.
Oye, pues, en fin, que hay una nueva experiencia, que nunca dejamos de probar cosas nuevas.
Por supuesto,
claro que no.
Por supuesto.
Y además no hay que dejarlo jamás. Joaquín Cortés, que no sabes lo que me alegro de haberte tenido
muchas
con
gracias
nosotros, de volverte a ver sobre un escenario, que a veces te
muchísimas
tenemos un
gracias
poco perdido, porque claro, eres un ciudadano del mundo, es...
Sí.
Español universal, que
como
tenía...
me dicen, gitano, claro, universal, español universal, sí.
Oye, hay que darle un poquito de aire a esa fundación gitana, ¿eh? Otra vez.
Sí, claro que sí, lo haremos, uh-huh, conseguiremos retomarlo.
Bueno, mientras tanto, tienen todos los madrileños una cita contigo en esa esencia. Repito, Within Center, próximo 23 de diciembre, en la visperilla de entre la lotería
flamenco,
y la Navidad.
Flamenco y flamenco en Navidad, que siempre ha sido un clásico.
Hombre, pues
una
sí.
Una gala flamenca en Navidad, ¿sabes?
Hombre.
Todos ahí.
Fíjate, yo toda
siempre
la vida he querido pasar una Navidad en una
flamenca,
familia flamenca, porque lo
claro,
tenéis
pues,
que pasar de bien.
Bueno, increíble. Por eso yo creo que la Navidad flamenca está ahí de siempre, es un clásico. Es como lo devuelve a casa por Navidad, ¿no? Pues lo mismo.
Muy bien, Joaquín. Oye, un besazo enorme a Romeo, ya iremos hablando.
Muchas gracias,
a ver
te
si...
va de tu parte, sí, a mi maravilloso Romeo.
A ver si va dando, en fin, a ver si lo vamos encaminando.
Bueno, ojalá, ojalá.
Claro que sí. Joaquín Cortés, un placer, de verdad. Muchas
muchísimas gracias.
Gracias,
y ya te he dicho, mensaje, cultura segura.
Sí, señor. Claro
que venga
que
la
sí
gente y que disfrute del arte.
ahí estaremos disfrutando a tope de esa esencia de Joaquín Cortés.
Okay, muchísimas gracias y a los espectadores también que nos oyen.
Un beso muy fuerte.
Un beso.
Hasta
chao,
siempre.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting-Kunstmuseum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles.
Lavadora Bosch de 8 kilos, 1400 revoluciones y clasificación A triple plus, antes 569 euros, ahora 399.
O robot aspiradora y robot Roomba i7, antes 699 euros, ahora 499. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday Total del Corte Inglés e Hipercor.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
Entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 7, te contamos el inicio de la 15ª jornada en Segunda División. En Santo Domingo, Alcorcón Girona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Buenos días, Madrid. Soy Óscar Picazo de Fundación MAFRE. Hemos presentado el estudio La salud de los españoles durante la crisis COVID-19 con el objetivo de dar a conocer el impacto que está teniendo la crisis generada por la pandemia en la salud de los españoles y averiguar también qué les preocupa más en su vida a raíz de esta crisis sanitaria. Este estudio, que se ha basado en más de 2.500 entrevistas a nivel nacional, señala que la salud en su conjunto es la gran protagonista y que pasa a un primer plano para la mayoría de los españoles. 9 de cada 10 cree que la salud es muy importante en su vida y además considera que sentirse bien emocionalmente es tan importante como hacerlo físicamente. La crisis sanitaria comparte protagonismo con la crisis económica por encima de otras cuestiones que han quedado relegadas a un segundo plano. Los madrileños además están viviendo esta nueva normalidad con mayores niveles de ansiedad respecto al resto de españoles, un 29% de los madrileños frente al 25% de la media nacional, si bien en menor medida que durante el confinamiento. Su preocupación por la salud también es mayor a la de otras regiones, un 96% frente al 93% de media nacional, lo que se manifiesta en que los madrileños se esfuerzan más por llevar hábitos de vida saludable, como por ejemplo preparar más comida casera, 7 puntos más que la media nacional, hacer deporte en casa o pasar más tiempo con la familia. Además, los madrileños también han aumentado hábitos en su estilo de vida como comprar online, teletrabajar o el consumo responsable, además de el disfrutar del ocio virtual. Lo cierto es que los madrileños en su conjunto y en los datos que tenemos en este estudio han sido probablemente los españoles que más han cambiado sus hábitos y su estilo de vida debido a esta crisis de COVID-19.
Pues eso es lo que intenta Carlos Morato. El corazón no, pero robarnos un votito, un voto por aquí, un voto por
allá.
Sí. Uy, madre mía, si me escucha Trump, que está con lo del robo de votos, como un poseso. Que no, que lo que pretende Carlos es que todos votemos en esa encuesta que todos los días pone en marcha y que tiene que ver con impuestos y con madrileños.
Dice Manuel que cree que hemos hecho la pregunta que le hemos formulado confusa y que puede dar un resultado.
Vamos a ver, confusa
no lo sé. Yo creo que no.
¿Crees que los madrileños deben pagar más impuestos?
Exactamente,
¿o no?
¿Crees que es justo que suban los impuestos en Madrid? Bueno, a ver.
Más claro.
¿Crees que es justo que...? Bueno, a ver, en la
que
opinión...
Que admitimos críticas, todas las del mundo, sí, claro,
Manuel.
Que sí.
Y Rodrigo, me ha puesto aquí, desde Garrufián, Bueno, esto me lo tengo que leer más porque acaba de llegar. Quiero decir, es que 16 segundos... A ver.
Sobre la encuesta.
16 segundos, y en fin, no vamos
madre
aquí.
Mía.
Y hay que dar los resultados parciales, que creo que es más interesante en este instante. Luego lo doy, Rodrigo, lo que has dicho. ¿Crees que es justo que suban los impuestos en Madrid? Pues dice que no el 85%.
Por tanto, que sí, el 15%.
El 15%, sí.
Deduzco.
Sí, deduces bien.
Oye,
eres una alumna aventajada en matemáticas.
Bueno, madre mía, mi pesadilla durante toda mi etapa escolar, matemáticas.
Es un cálculo simple, sumas y restas. 85% no, 15% que sí. Aunque a veces el señor Twitter, te tengo que decir, que me pone trampas.
¿Ah, sí?
Con los decimales.
Ah, que te...
Sí. Me pone trampas para
eso
que
no
yo...
Puede. 78,3, ¿qué pasa, que ha votado un tercio de una persona?
Eso es, que habría que redondear. Siempre nos decían que cuando pasa del punto 5, ya se da la unidad siguiente.
Eso es con la pasta, fundamentalmente. Que ahí sigue esa encuesta en nuestra cuenta.
Pues hasta la 1:10 está colgada la encuesta y hay que mojarse, ¿eh?
Claro que sí, @buenosdiasom, entráis en Twitter, votáis... Y nos hacéis felices. Llegan las noticias a Onda Madrid. Todavía tenemos por delante una hora más de radio.